¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 20 de junio de 2025. No me pregunten cómo ha pasado, pero ya está aquí el fin de semana en el que vamos a dar paso a un nuevo verano. Y miren, ahora en un rato hablaremos con Maldonado, pero sepan, así como adelanto, que este viernes comienza con tiempo estable, aunque por la tarde se prevén chubascos en el interior de la península, sobre todo en zonas de montaña, que afectarán a 10 comunidades autónomas que se encuentran en alerta por tormentas. También seguirá haciendo calor. Andalucía, Aragón, Cataluña y Extremadura están en alerta naranja por altas temperaturas. Bueno, estamos a viernes, estamos a las puertas del verano y el mundo sigue muy revuelto. Preocupa especialmente la situación en Oriente Próximo, donde Israel e Irán continúan lanzándose misiles por octavo día consecutivo. Y todo mientras Donald Trump parece que tiene ya aprobado el plan de ataque en caso de que Estados Unidos decidiera atacar. Lo que pasa es que es una decisión tan peliaguda que el presidente de Estados Unidos se ha dado 2 semanas de tiempo para pensarlo y para que se piensen también los demás, especialmente los iraníes, lo que hacen. Así que ojo a lo que está pasando en Oriente Próximo, porque no es poca cosa. Y fíjese, con este panorama geopolítico, Pedro Sánchez ha dedicado sus últimas horas a escribir una carta a la OTAN, una carta para comunicar a sus socios de la alianza que España no piensa cumplir con el objetivo del 5% del PIB en gasto militar. Dice Sánchez que bastante tiene ya con subir al 2% y que hacer un esfuerzo hasta el 5% supondría recortar en gasto social y que por ahí no pasa, se ponga Trump como se ponga. Aquí caben varias lecturas. Una es que Sánchez quiere desviar el foco del escándalo de corrupción, haciéndose el adalid del progresismo en medio de este mundo de gobiernos de derechas con ánimos belicosos, algo que le ayude, de paso, a recuperar la confianza de sus socios parlamentarios y poder decir aquello de, bueno, pues es verdad que se nos cae la corrupción de los bolsillos, pero mira, mira qué izquierdista que soy y cómo le niego a Trump una subida del gasto militar. Y más ahora que Washington ya ha dejado claro que no le ha gustado esa carta de Sánchez. Otra lectura complementaria con la anterior es que si al final tiene que irse, le dejaría al próximo gobierno el marrón de tener que acometer ese incremento del gasto militar, con los posibles recortes sociales, algo que ayudaría a la izquierda a hacer oposición. Ya saben, mira a la derecha qué mala es, que hace los recortes sociales a los que Pedro se negó, aunque eso le costase enemistarse con Donald Trump. En todo caso, todavía está por ver qué pasa con Sánchez y si dimite o no dimite, o si acabará o no acabará en problemas judiciales. De momento, una de las cosas que se han confirmado es que el famoso USB que la famosa Anaís, la amiga de Ábalos, trató de sacar de Estrangis durante el registro de la UCO en Valencia, contiene conversaciones con Pedro Sánchez. De hecho, lo ha confirmado ya el propio Ábalos en conversaciones con la cadena SER. Dice que no descarta colaborar con la Fiscalía porque él ha sido, literalmente, lo ha dicho así, el gilipollas de todo este asunto, porque Cerdán y Koldo traían una dinámica previa de corrupción en Navarra y que a él le engañaron y le presionaron para que influyera en las adjudicaciones de obra pública. Bueno, con los audios que hemos escuchado, cuesta creer que Ábalos fuera un simple tolili al que engañaran los otros dos, pero esto sí demuestra, en todo caso, que está enfadado con Cerdán y con el trato que le ha dado el PSOE, por lo que haga y diga a partir de ahora puede ser malo para Pedro Sánchez. Así que normal que el presidente no haya tenido ánimos ni para ir al Congreso de Comisiones Obreras, que era el sarao que se había buscado como excusa para no tener que ir al Congreso. Bueno, pues ni al sarao sindical, que es territorio amigo, ha querido ir estando la cosa como está. De hecho, está la cosa tan incómoda para la izquierda que el líder de UGT, Pepe Álvarez, ha sudado la gota gorda para justificar lo tranquilos que están los sindicatos a pesar de la corrupción que afecta al PSOE.
Mientras no tengamos determinado cuál es el perímetro de la situación en la que vivimos, todo lo que sea avanzar a partir de ahí, pues a mí me parece muy bien que se haga desde la perspectiva política. Nosotros desde la perspectiva sindical, lucha absoluta contra la corrupción. La corrupción es absolutamente incompatible con el sindicalismo de clase, pero también trabajo para conseguir continuar.
La perspectiva sindical desde el perímetro, de la perspectiva política, el sindicalismo de clase está en contra de la corrupción, pero, pues miren, en esta vida cuando te meten un pero después de algo grave, échate a temblar. Yo no soy racista, pero. Yo estoy en contra de la corrupción, pero. Claro, si este tremendo caso de corrupción hubiese estallado en el seno del Partido Popular, estando el Partido Popular en el gobierno, si hubieran pillado a los dos últimos secretarios generales del PP trincando en mordidas. Vamos, estaban los sindicatos todo el día manifestándose en la calle a ritmo de batucada, pero como la corrupción le ha estallado al sanchismo, pues desde la perspectiva sindical estamos en contra de la corrupción, pero ese es el panorama que tenemos. Aunque también les digo una cosa, el problema de Sánchez es que la crisis del PSOE ya se ha traspasado de alguna manera a Sumar, porque tres partidos que habitan en su seno están debatiendo si se marchan al grupo mixto. Serían tres diputados de Compromís, La Chunta y los Baleares de Més. En definitiva, son días de seguir evaluando hasta qué punto Sánchez, el PSOE y sus socios entienden o no entienden que esta legislatura no da más de sí. A todo esto, la que ya ha elegido estrategia, pase lo que pase, es la presidenta de Navarra. Ayer contábamos en directo cómo la socialista María Chivite descartaba dimitir bajo el argumento de que no ve motivos para marcharse. Y eso que su llegada a la presidencia de Navarra no se entiende sin Santos Cerdán, que fue su gran mentor, el hombre que diseñó y ocultó el tiempo necesario el pacto con Bildu para hacerse con Pamplona y con Navarra, y que, entre tanto, según el informe de la UCO, trincaba todo lo posible. Y lo hacía a través de Servinavar, la empresa propiedad de Santos Cerdán, que ahora niega que Santos Cerdán fuera uno de sus dueños, y que se puso las botas con las sospechosas adjudicaciones del gobierno de Navarra, y que tuvo como empleada, entre muchos otros, a la mujer del número 2 de Chivite, que ahora ha tenido que dimitir. Es decir, Chivite es la pupila de Santos Cerdán, su número 2 ha tenido que dimitir, el gobierno de Navarra tiene mil y una explicaciones que dar sobre las adjudicaciones a Servinavar, entre ellas la gran obra del túnel de Belate, pero Chivite es sanchista y no dimite.
Con el caso del compañero Ramón, dije, caiga quien caiga, y así es como estoy cumpliendo. Estoy empeñada en defender la honorabilidad de mi partido y del gobierno que presido. No hay argumentos para dimitir.
Pues Chivite no dimitirá de momento, pero lo de Servinavar y lo de Navarra como origen de la trama corrupta del PSOE tiene su miga, porque hay más gente implicada de lo que parece. Servinavar era una empresa de servicios del empresario Anchón Alonso, amigo de Cerdán, que se dedicaba a la gestión de documentos y que de repente entra en el mundo de la construcción así sin experiencia. En un momento determinado, Santos Cerdán le compra a su amigo el 45% de esa empresa, cosa que ahora Servinavar niega a pesar del documento que encontró la UCO. Y sin experiencia en la construcción, empieza a recibir adjudicaciones como si fuera la Maradona de la construcción. Desde que Santos Cerdán se hizo con casi la mitad de la empresa, Servinavar recibió 6 obras del gobierno de Navarra por valor de 106 millones, entre ellas la construcción de 46 viviendas públicas en Pamplona, financiadas con fondos europeos, ojo con esto, y la obra del túnel de Belate por 76 millones a través de una UTE. Santos Cerdán participó activamente en las negociaciones entre el gobierno de Navarra y el Ministerio de Transporte para impulsar esas obras del túnel de Belate. Es decir, Cerdán, como dirigente socialista, trabajando para que le dieran la obra a una empresa presuntamente de su propiedad. Y por lo que apunta la UCO, presuntamente trincaba por partida doble, por la adjudicación y por mordida. Pero es que si rascas en la vida y milagros de Servinavar, te llevas más de una sorpresa, porque ¿saben quién acabó de ministra con Sánchez, patrocinada por Cerdán, después de haber sido consejera navarra de Economía? Elma Saiz. Y Elma Saiz, como consejera de ese gobierno navarro, que ayudó a formar Cerdán, alargó de forma excepcional la vida laboral del presidente del organismo, que fue clave para que Servinavar se quedara a la obra del túnel de Belate. Ese señor, por ley, se tenía que jubilar con 70 años, pero Elma Saiz decidió que se quedara el tiempo necesario para dar la nota a Servinavar que necesitaba. Y luego están personajes que fueron decisivos en el crecimiento de Servinavar una vez que la trama de Santos Cerdán dio el salto nacional al Ministerio de Transportes a través de José Luis Ábalos. Por ejemplo, Camino Arce, que aparece mencionada 9 veces en el informe de la UCO. Ahora trabaja en la SEIT, que es una empresa estatal que dirige Juanma Serrano, el amigo de Sánchez, que ya estuvo al frente de Correos con pésimos resultados. Bueno, pues la señora Arce fue directora general de construcción en la etapa de Ábalos como ministro de Transporte. Y como han contado los compañeros del Confidencial, fue la técnico que concedió las puntuaciones más altas a empresas vinculadas a la trama de Cerdán. De hecho, Arce habría sido clave en 5 adjudicaciones. Pero es que además, el antiguo jefe de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, trabajó en la empresa de Santos Cerdán entre 2021 y 2023. Pero es que además, la empresa Servinavar también contrató a un alto cargo de PDVSA, la compañía de petróleos controlada por el régimen chavista, justo antes de que Delcy Rodríguez llegara a Barajas. Es decir, la trama que nació en Navarra y que se sirvió de la resurrección política de Sánchez para llegar al gobierno de España, acaba teniendo ramificaciones con los episodios internacionales más oscuros del sanchismo. La pista venezolana, los muchos viajes a República Dominicana, Aldama diciendo que le hizo de taxista aéreo a Zapatero de Venezuela a Santo Domingo, sin que Zapatero, que sepamos, lo haya desmentido. En fin, que esto es un pozo que todavía no se sabe dónde tiene el fondo. Vamos ya con otros asuntos que nos ordena Álvaro Cutelén.
Herrera Incope. Empezamos con novedades sobre el caso del fiscal general del Estado. Una de las acusaciones populares, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, ha pedido 6 años de prisión y otros 12 de inhabilitación para Álvaro García Ortiz por un delito de prevaricación y otro de revelación de secretos. También en clave judicial, la Audiencia de Valencia ha confirmado la imputación de la exconsejera de Justicia, Salomé Pradas. Considera que es procesalmente inevitable después de lo sucedido en La Dana. Este órgano ha decidido, además, no investigar a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ni al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo. Por lo demás, hoy se va a seguir investigando las causas de la explosión de un bar en la pedanía de Lopagán, en Murcia, que ha dejado 17 heridos, 2 de ellos en estado crítico y otro grave. El establecimiento estaba cerrado en ese momento, pero en la calle había un mercadillo, por lo que mucha gente ha notado la explosión.
Estuve muy cerca, la otra calle que mi mujer tenía puesto allí, y escuché la bomba. Digo, esto es butano, seguro. Y fui corriendo, y nada más llegar aquí a la cruce, donde enfrente del bar, he visto una amiga de mi mujer, pero lleno de sangre. Todo estaba picado de trozo, de algo, no sé qué. Y se lo llevó a la ambulancia.
En Cádiz, esta mañana se reúnen patronal y sindicatos del metal para intentar llegar a un acuerdo sobre la renovación del convenio colectivo en esta provincia. En caso de no haber acuerdo, la huelga pasaría a ser indefinida a partir del lunes, todo después de que ayer hubiera nuevos disturbios en la ciudad. De menor intensidad que los del miércoles, aún así, 3 personas... fueron detenidas. Y aprovechando el 10º aniversario de su reinado, Felipe VI ha otorgado sus primeros títulos nobiliarios, en total 6, de marqués, a varias personalidades como la cantante Luz Casal, la nadadora Teresa Perales y Rafa Nadal, que ha sido nombrado marqués de Llevant de Mallorca. Y en el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid hace los deberes, pero está contra las cuerdas para acceder a octavos de final del Mundial de Clubes. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Álvaro. La victoria es engañosa, la del Atlético de Madrid, 3-1 ante el Seattle Sounders, engañosa porque no terminó de convencer, tuvo numerosas ocasiones y el resultado se antoja incluso corto ante los 15 tiros que realizaron los rojiblancos. Doblete de Barrios, marcó Witsel, pero ojo porque el partido de las 3 de la madrugada nos ha dejado la sorpresa de este Mundial. Victoria de Botafogo 0-1 ante el Paris Saint-Germain, que coloca a los brasileños líderes del grupo B y con las cuentas claras para el Atlético de Madrid, que deberá ganarle por diferencia de 3 goles en la última jornada o bien empatar y que el Paris Saint-Germain pierda ante el Seattle Sounders. Esto para que el Atlético de Madrid pase a los octavos de final. Más sorpresas nos dejó el Mundial anoche con la victoria del Inter de Miami 2-1 ante el Oporto. Esto es grupo A, golazo de Messi de falta, el segundo gol, y victoria de Palmeiras ante el Al Ahly, por lo que los brasileños están liderando el grupo, Miami segundo y Oporto tercero. El Miami se enfrenta ante el Palmeiras en la última jornada. Un empate pasaría a octavos de final al equipo norteamericano y a los brasileños, dejando fuera al Oporto. Y en baloncesto esta noche arranca 9:15 la final del ACB, Real Madrid-Valencia. En la NBA, Indiana fuerza el 7º y decisivo partido de la serie ante los Oklahoma City Thunder.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando todo parece complicado,
Jorge Bustos lo explica.
Ya sé que hay una corriente de pedagogos que se pasan el día advirtiendo de posibles traumas, que no hay que puntuar a nadie porque lo que importa es abrazarnos todos. Estos pedagogos son los peores verdugos del futuro de los chavales. Nada mejora tanto la autoestima de un estudiante como un aprobado bien ganado.
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Cinco y catorce minutos en Canarias, lo contaba ahora Sergio, es de lo que más está hablando estas últimas horas. Esa carta de Pedro Sánchez al secretario general de la OTAN asegurando que España no va a elevar su gasto en defensa hasta el 5%, tal y como se va a poner sobre la mesa en 5 días, en la cumbre de la Alianza Atlántica que se va a celebrar en La Haya y que va a suponer un momento crucial para la estrategia de defensa de los aliados ante la amenaza de Rusia y también ante la situación cada vez más tensa en Oriente Próximo. Sánchez justifica esta decisión en que aumentar ese gasto militar supondría recortar gasto social e incluso subir impuestos a las clases medias españolas. Pero, ¿qué implicaciones tendría para nuestro país subir ese gasto en defensa al 5%? ¿Es real lo que dice Sánchez de que pueda afectar al estado del bienestar y a los servicios públicos? Bueno, pues para contestar alguna de estas preguntas, hemos hablado en la linterna de COPE con Antonio Fonfría, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense y diplomado en altos estudios de defensa. De entrada, cuestiona la lentitud de España en ir aumentando estos años atrás ese gasto militar, pero también reconoce que ese objetivo del 5% no es real.
El 5% no es el 5% realmente, es un 3,5%, porque hay un 1,5% que, digamos, que son las más soft, ¿no? más blandas, ¿no? Pues ciber, seguridad en infraestructuras críticas y tal, que no es defensa, que no es poder duro. En real sería más un 3,5%. Eso sí sería, digamos, defensa.
Además, en el caso de España se añade un problema. Curiosamente, el hecho de estar creciendo por encima de la media europea, dice Fonfría, que puede ir en nuestra contra.
A medida que crezca el PIB, cuanto más crezca, mayor tiene que ser el esfuerzo. Con lo cual, si nosotros ahora mismo somos un país que crecemos por encima de la media, pues nos encontramos que el esfuerzo que tenemos que hacer es mucho mayor.
Para que te hagas una idea de ese esfuerzo, llegar al 2,7% de gasto en defensa en el año 2029 supondría invertir 45.000 millones de euros.
Bueno, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está trabajando desde ya, hoy en Moncloa, y acabo de tener una conversación con él de trabajo. Nos quedan 2 años de legislatura.
Ya escuchar al ministro Bolaños, a pesar de que por segundo día consecutivo Pedro Sánchez ha vaciado su agenda de actos oficiales, el presidente está trabajando, pero en su búnker de la Moncloa, con ganas de poder escapar, activar su agenda internacional. Primero con esa cumbre de la OTAN, seguida también la semana que viene de la cumbre de la Unión Europea, y terminar la semana del 30 con la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, que se va a celebrar en Sevilla. Bueno, pues de todas estas cumbres y actos internacionales va a dar cuenta Sánchez en su próxima aparición en el Congreso, el 9 de julio. Y es que finalmente el gobierno ha vuelto a cambiar de opinión. Dijo en un primer momento que ese pleno iba a ser monográfico de corrupción. Ahora lo que pretende es diluir los escándalos con las conclusiones de esas citas. Y mientras llega ese 9 de julio, toca seguir aguantando el chaparrón de nuevas informaciones sobre esos casos de corrupción y tirar de relato, de argumentario. El de las últimas horas no tiene nada de original. Habrá gobierno hasta el 27.
Al gobierno de España y al Partido Socialista le sobran los motivos para darle continuidad a la legislatura y, por tanto, estamos con todos los grupos políticos.
Así lo asegura la vicepresidenta María Jesús Montero. Pero ese relato tiene ahora el problema de sus socios de gobierno. Recordemos que una parte de Sumar puede decidir en breve irse al grupo mixto. Y también el problema de sus socios de investidura, que insisten, lo que ha hecho Sánchez hasta ahora es insuficiente. Así lo confirman los portavoces de Bildu, Merche Aizpurua, y de Esquerra, Gabriel Rufián.
Tiene que haber medidas que sean contundentes, profundas, ya lo he dicho, no vale cualquier cosa ya, ¿no? Entonces, la situación es lo suficientemente grave como para que las medidas que se adopten sean realmente un cambio de paradigma en este estado.
Llorar, pues está bien, y lamentarse, pues está bien, pero vamos a intentar hacer algo, ¿no? Que el tiempo que nos quede, un mes o un año, hay que intentar legislar para bien. Eso es lo que le pido a la izquierda de este país.
Lo contábamos hace un momento, además del caso Cerdán, Ábalos Koldo, Sánchez sigue pendiente de todo lo relacionado con los asuntos de su hermano, de su mujer y lo del fiscal general del Estado, que recordemos ya está procesado y a la espera de juicio oral. Sobre este último asunto y novedades es que una de las acusaciones particulares ha pedido para García Ortiz una pena de 6 años de cárcel. Recordemos que el fiscal general se va a sentar en el banquillo acusado de un delito de revelación de secretos y otro de prevaricación. Patricia Rossetti.
6 años de cárcel y 12 de inhabilitación absoluta para el fiscal general pide la APIF por revelación de secretos y 4 de cárcel y 10 de inhabilitación para la fiscal jefe provincial de Madrid. Reclama además que se le suspenda de empleo y sueldo en cuanto el Supremo abra juicio oral. El escrito de los abogados Fraga Suárez considera a García Ortiz autor de los hechos de la presunta filtración y a Pilar Rodríguez cooperadora necesaria. Divulgación de los datos reservados del empresario González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El propio González Amador pide 4 años de cárcel para García Ortiz y 3 para Pilar Rodríguez, además de inhabilitación, multa de 100.000 euros y una indemnización de 300.000 por el daño sufrido. Manos Limpias, el primero en presentarse esta semana, pedía 4 años de cárcel para García Ortiz y multa de 216.000 euros. Sin embargo, no acusa a Pilar Rodríguez.
Vamos ahora con un asunto del que se ha hablado también mucho en las últimas horas, Y es que ha quedado en libertad con cargos el policía municipal de Madrid, que estaba fuera de servicio y que estranguló, a través de la técnica del mataleón hasta la muerte, a un magrebí de 35 años en Torrejón de Ardoz. Le acusaba de haberle robado el móvil minutos antes. El juez imputa a este agente un presunto delito de homicidio imprudente. Le ha quitado el pasaporte y además va a tener que presentarse cada semana, cada lunes, en el juzgado para firmar. El Ayuntamiento de Madrid, del que depende este agente, le ha abierto ya expediente administrativo. Lo ha confirmado la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Abrió un expediente disciplinario, como hay que hacer en estos casos, a la gente, suspendiéndole de las funciones hasta que hubiera una resolución judicial. Y en la parte administrativa, pues Policía Municipal de Madrid hizo lo que corresponde, que es abrir ese expediente administrativo.
El mataleón es una técnica que se usa en muchos robos, a mayores en portales y también en cajeros. Se trata de una llave de deportes de contacto en la que se busca someter al rival, que se quede inconsciente. En ese momento, el oponente debe soltar el brazo. Pero en este caso, hubo un exceso de fuerza, como explica en COPE Pablo Ordín, que es entrenador de MMA, es decir, artes marciales mixtas.
Creo que este hombre siguió apretando y encima le pusieron dos encima, con lo cual no facilita la respiración y al final pues pasó desgraciadamente este suceso.
Desde los sindicatos policiales piden respetar la presunción de inocencia de su compañero y esperar a la autopsia y a los informes toxicológicos. Dicen que el fallecido consumía drogas. También recuerdan que cualquier agente debe intervenir en caso de un delito aunque esté fuera de servicio, siempre respetándose así todos los protocolos. Y según datos del último estudio del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre Audiencias de Medios de Comunicación Social, la radio es el medio que genera mayor confianza informativa. Nos lo cuenta Sefi García.
Vemos más la televisión, según el CIS, pero nos fiamos más de lo que nos cuenta la radio, por encima incluso de la prensa escrita. Casi 6 de cada 10 ciudadanos la consideran bastante o muy fiable. Y 3 de cada 10 encuestados mencionan COPE como la cadena de radio que eligen cada día para informarse. Llama la atención que el 54% de la población confiese que sus fuentes son las redes sociales, sobre todo Instagram y Facebook, a las que acceden a través del teléfono móvil. Y sin embargo, no son fiables para 7 de cada 10. Solo al 3,5% le merecen mucha confianza. La gran mayoría de los españoles, el 70%, se consideran muy o bastante informados.
Son las 6 y 22, las 5 y 22 en Canarias. Continuamos en Herrera en COPE. Por aquí sigue Sergio Barbosa.
Y lo hacemos con Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Señor Barbosa, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ¿con qué metemos la pata en este viernes?
Pues si le parece a usted, tenemos que hablar ahora que, mordidas aparte, claro, está todo el mundo pagando IRPF, IVA y demás impuestos, de a qué se dedican una parte muy relevante, pero mucho, de estos, verás. No es a sanidad, educación, justicia o seguridad, entre otros servicios públicos sin duda esenciales e indiscutibles. No, eso no lo discute nadie, ¿verdad? Al contrario. Tampoco las pensiones o la asistencia social con los debidos controles para evitar esa picaresca de profesionales de la ayuda y la paga, que los hay, ¿verdad? Y ponen en riesgo el mantenimiento del sistema para quienes sí la necesitan y con mucha urgencia. De lo que hablamos, Sergio, es de las subvenciones que da la administración, pues muy a menudo sin control, a veces con fines clientelares y todo tipo de excusas peregrinas, que es para hacer un catálogo y vamos a alucinar. El caso es que según una investigación elaborada por el periódico The Objective, el gasto en este capítulo, en el último ejercicio cerrado, el de 2024, alcanzó la cifra, agárrense y agárrate, Sergio, de casi 20.000 millones de euros. 20.000 millones.
20.000 millones, madre mía.
Yo ya no sé ni traducirlo a pesetas, pero son muchas. Bueno, pero para que se hagan una idea, es cerca del triple del presupuesto anual del Ministerio de Sanidad y más del triple que el presupuesto del Ministerio de Educación, ¿verdad? Suena fuerte. Bueno, pues mira, esa millonada acaba en 12.867 organismos públicos, ONGs, asociaciones y fundaciones de todo tipo, muchas veces con fines conocidos y necesarios, es verdad, pero muchas otras sin demasiado control y con pocas justificaciones del destino del gasto. Vamos, que ni siquiera tienen que explicar en qué se lo han gastado. Mira, los propios políticos suelen callarse, pues porque a menudo muchos organismos son su destino, cuando no entran en las listas o cuando pierden el cargo. Aunque a veces salta la liebre y alguien se atreve a denunciarlo, como hizo no hace mucho Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo.
Y ustedes me hablan de chiringuitos, 23 ministerios, 764 asesores, Dirección General de Palancas 2030, Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo, Dirección General de Estrategia, Prospectiva y Coherencia, y la mejor, la Oficina Española de la Bicicleta. No sé si porque pone español o porque es bicicleta y no biciclete, que ustedes no lo critican. Gracias.
Bueno, a mí me ha dejado maravillado lo de Dirección General de Palancas. No sé, sé lo que significa, pero bueno. Bueno, no hay que criminalizar todas las subvenciones, pero lo cierto es que los institutos de estudios económicos más solventes calculan que en España el gasto superfluo anual, eso que llaman la grasa de la administración y que es prescindible, es de al menos 60.000 millones de euros sufragados con uno de los esfuerzos fiscales más confiscatorios de Europa para trabajadores y para empresas. Bueno, todo se envuelve en grandes causas y nobles objetivos, pero si rascas, el epígrafe correcto sería la sopa boba.
Ahora a las 6:30, el tiempo y más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE y solo hasta el 2 de julio 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Quien compra un frigorífico Liebherr en El Corte Inglés sabe que compra algo más que un frigorífico.
Sí, porque se lleva 10 años de garantía en toda la marca. Una alta eficiencia energética, un precio irresistible y nuestras tecnoventajas.
Y además una tarjeta regalo del Corte Inglés con 50 euros para que te los gastes en lo que quieras.
Hasta el 26 de junio en tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¿Listo para decir sí?
Yes. Of course, yes.
Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like a Bosch.
Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo. Pero nunca los he elegido al tuntún como el atún. Por eso elijo Calvo. Porque no pescan al tuntún. Tienen flota propia. Ni seleccionan al tuntún. Solo lomos de su mejor atún.
Claro.
Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún. Mejor elige Calvo.
Cuando marcas la X de la iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
¡Frescos! ¡Muy, muy frescos! ¡A precios bajos!
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Ahorra con el kilo de nectarinas
a solo 2,29, un 20% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te va.
Tiri, tiri, tiri.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Al caer la tarde, Expósito.
La verdad es que el informe prometía, y aunque se ha hecho esperar, su contenido ha sido demoledor. Le sitúan como la persona que se encargaba de gestionar el monto y los pagos de deudas contraídas con Ábalos y Coldo por adjudicaciones fraudulentas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de viernes? Mañana sábado vamos a estrenar el verano. El verano es verdad que hace mucho calor, pero oiga, no somos pocos los que creemos que es la mejor época del año. ¿Por qué? Pues porque no tienes que andar con el abrigo. La luz del sol ilumina nuestras vidas hasta última hora de la tarde. De hecho, en julio, como te descuides, cenas de día. Y luego están las vacaciones, la vida al aire libre, etcétera, etcétera. Vamos, que en sabiendo llevar el calor con resignación, el verano es una época para disfrutar. Así que, si les parece, vamos a conectar con los compañeros de Tiempo.com, dirigidos por el gran José Antonio Maldonado, para saber qué tiempo nos espera a las puertas de un cambio de estación y cómo se presentan las líneas maestras del verano 2025. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, llevamos una racha, por lo menos aquí en Madrid, a mí me llama la atención, creo que también en otros puntos de España, en los que hace sol por la mañana y se nubla todas las tardes, incluso con algo de lluvia. Una racha que no sé si va a seguir así o tenemos cambio. ¿Qué se espera para este viernes?
Bueno, algo de lluvia no. Está habiendo tormentas y algunas de bastante intensidad. Desde luego, con lo que está ocurriendo en el transcurso de lo que llevamos de mes, cualquiera diría que es mañana, concretamente a las 4:42, cuando comienza el verano. Eso es oficialmente, porque realmente, como bien te decía, y lo decías tú anteriormente también, pues estamos teniendo un verano bastante, un mes de junio concretamente bastante caluroso. Aunque paradójicamente no se ha producido lo que oficialmente se llama ola de calor, sí ha sido temperaturas muy altas. De tal manera que en lo que llevamos de mes, pues está siendo este tramo, de estos dos tercios, podríamos decir, del mes de junio, pues el segundo mes más caluroso de los meses de junio desde el año 1961, uh-huh, en que se toman registros. Eso en cuanto a las mínimas, porque en las máximas es el segundo por detrás de 2017. Y de cara a lo que nos espera, pues concretamente, en el día de hoy y después de las temperaturas que se registraron ayer, que fueron de nada menos que de 42 grados en distintos puntos de las provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva y Cáceres y Badajoz. Bueno, pues hoy las cosas en ese sentido van a cambiar poco. Continuarán los avisos por el calor y por las tormentas. Ayer, como digo, se superaron incluso los 43 grados en la provincia de Sevilla, concretamente en puntos de Fuentes de Andalucía se registró a 43,2. Y hoy, pues insisto, tormentas que pueden ser localmente fuertes en el extremo oriental de la península, y continuarán las temperaturas extremadamente altas, con máximas de 40 grados o más en Córdoba y en Sevilla, y mínimas que hemos tenido del orden de los 25 grados en Cádiz y en la capital
hispalense. 25 grados de mínima, para pegar el ojo es complicado, ¿eh?
Complicado, sí, evidentemente. Si no se toma, no qué sé, aire acondicionado que tengas, que no es bueno tampoco, o una ventanita que refresque. Pero en fin, siguen las cosas, ya digo, igual.
¿Y el fin de semana cómo se presenta?
Bueno, pues el fin de semana se presenta con ciertos cambios, porque hoy las cosas más o menos igual. Hay en el mapa de avisos, se ve que son numerosos los avisos, tanto por temperaturas como por riesgo de tormentas, sobre todo por la tarde. Eso es la jornada de hoy. Comienza, como digo, el verano astronómico mañana, lo has dicho tú también, y mañana la situación pues va a ser parecida. Quizás se pueda ir acercando una dana que puede ser el inicio de un cierto cambio de tiempo. Pero en lo que resta de mes, desde luego vamos a seguir con altas temperaturas. Y en la jornada del domingo, pues esa dana se irá acercando por el Atlántico, lo que hará que aumente la inestabilidad en zonas del noroeste y puedan producirse chubascos al final del día en puntos de Galicia, Asturias, el noroeste de Castilla y León. Tenderán a descender algo las temperaturas máximas, algo es algo. No obstante, todavía se podrán alcanzar 39 grados en Córdoba, 38 en Jaén, 38 en Lérida y en Toledo, superadas por los 40 de Zaragoza. Y las mínimas más altas se darán probablemente en Almería, con de nuevo la temperatura más baja será del orden de 25 grados.
Efectivamente.
Y en los últimos días del mes, pues hay una cierta tendencia a que bajen algo las temperaturas, pero en cualquier caso, lo que resta del mes de junio va a seguir siendo muy caluroso.
Un mes de junio que nos está asustando un poco con tanto calor. ¿Esto es una pista de que vamos a tener un verano de canículas una detrás de otra o puede que nos salvemos?
No lo sabemos. Yo no me atrevo a decir tanto porque el tiempo está siendo muy caluroso a estas alturas. Es probable que no tengamos un mes de julio tan extremo, pero realmente todavía los modelos no nos dan una fiabilidad que podamos ponerla sobre el tapete. Por lo pronto, ya digo, el fin de semana sí hay una cierta tendencia a menos calor, pero insisto, con esas temperaturas de 39 o 40 grados en capitales como Córdoba, Jaén, Lérida, Toledo y Zaragoza. Uh-huh. Así que, bueno, el panorama se presenta caluroso y con riesgo de tormentas, resumiéndolo en dos palabras.
Pues nada, habrá que recomendar a Herrera que coja el abanico y el paraguas, las dos cosas, por si acaso. Ahora que se ha ido por ahí, bueno, a los caminos, después de haber renovado, otro año de Herrera aquí en COPE.
Me lo dijo el otro día, vamos. Ya sé que lo anunciaba bombo y platillo, pero vamos, como había oído que no iba a seguir, pues se lo pregunté y me dijo, no, me he arrepentido y voy a seguir de momento.
Eso se dice, que no sigue, que no sé qué, no sé cuánto, pero eso son habladurías, bueno, luego hay que esperar a junio.
Llegará un día.
Hombre, ¿no? Claro, todo termina en esta vida, todo termina, incluso el calor, y el calor que estamos pasando también terminará.
Incluso, sí, así será, esperemos.
Bueno, pues hay que estar un poquito a la sombra este viernes, Maldonado. Un abrazo grande.
Igualmente otro para ti.
Son las 6:37, una hora menos en Canarias, y además del calorcito que estamos pasando en este mes de junio, pues es lo que les estábamos diciendo, ¿no? Que la corrupción del PSOE no debe hacernos olvidar también las muchas cosas que están sucediendo en el plano internacional. Llevamos ya 8 días de conflicto entre Israel e Irán, con los misiles israelíes que siguen percutiendo contra Teherán y contra objetivos militares y tecnológicos del régimen de los ayatolá. Y los iraníes de momento están demostrando que se puede sortear, aunque sea de forma puntual, la famosa cúpula de hierro. Nunca habíamos visto escenas como la del hospital de Beersheba, golpeado por misiles con una veintena de heridos, algunos de ellos graves. Esta noche ha vuelto a producirse el fuego cruzado entre Israel e Irán y este conflicto pues tiene a la comunidad internacional sin saber cómo puede terminar. La situación es tan crítica que Donald Trump ya ha aprobado su plan de ataque a Irán, pero eso no quiere decir que Estados Unidos vaya a atacar, pero que en caso de que lo decida, pues ya sabe cómo lo haría. Solo falta que Trump dé el visto bueno. De momento ya ha dado o se ha dado a sí mismo 2 semanas de tiempo para reflexionar, mientras el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos lleva reuniéndose de forma consecutiva durante 3 días, lo cual es un síntoma de que la situación es grave. Ya saben que Estados Unidos tiene unas bombas antibúnker capaces de hacer unos cráteres tremendos en el suelo que son necesarias para llegar con eficacia a los túneles donde Irán tiene sus instalaciones clave de tecnología nuclear. Y que Estados Unidos pueda entrar en el conflicto lo demuestra también que el ruso Vladimir Putin ha mostrado mucho interés en que los ayatolá no caigan, porque si caen se queda sin uno de sus socios, para que se hagan una idea del terremoto geopolítico que tenemos encima. Y entre tanto, con la que está cayendo, Sánchez ha escrito a la OTAN una carta para decirles que no piensa subir la inversión militar al 5% del PIB porque no quiere tocar el gasto social. No quiere tocar el gasto social y quiere mandar un mensaje a sus socios de mira qué izquierdista soy, no me dejéis solo en este momento de crisis por la corrupción. En fin, estos son algunos de los argumentos de la mañana, pero tenemos más y ya nos los cuenta nuestro compañero Álvaro Contelén.
Herrera en COPE.
Precisamente, Sergio, por ese conflicto entre Israel e Irán, Exteriores ha iniciado una operativa para repatriar a los españoles residentes en la zona. En Israel viven más de 10.000 españoles, unos 250 en Irán, 40 de ellos han cruzado ya la frontera iraní con Armenia y están esperando a volar hacia nuestro país. Además, otros dos españoles han sido evacuados de Israel junto con otros 67 ciudadanos europeos en un operativo del gobierno portugués. El ministro Álvarez explica que se sigue trabajando para evacuar a todos los que lo soliciten.
Tenemos dos operativos, uno en Irán y otro en Israel, para proteger a los españoles que se encuentran en estos momentos en ambos países en una situación muy compleja y muy complicada.
A todo esto, Donald Trump sigue valorando si interviene de lleno o no en este conflicto.
I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks.
Así anunciaba su portavoz, Caroline Leavitt, que el presidente se va a tomar 2 semanas para tomar una decisión. Mientras aquí en España, Pedro Sánchez ha vuelto a vaciar su agenda este viernes. Lo siguiente que tiene va a ser esa cumbre de la OTAN que empieza el martes en La Haya, desde Moncloa. Observa todo el lío del PSOE de Navarra y cómo la presidenta navarra, María Chivite, se niega a dimitir.
No hay argumentos para dimitir. Ningún indicio de ilegalidad escrito en ningún sitio, en ningún informe. Unos presupuestos que sacar adelante, un proyecto y un acuerdo de gobierno que sacar adelante, y ese, como digo, va a ser mi empeño.
Veremos qué da de sí también este caso Coldo en Bruselas, porque ya hay previsto una investigación de los contratos de esa trama financiados con fondos europeos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el gobierno va a actuar si se confirma esta noticia.
Nosotros estamos en todo momento pendientes de que pueda o no existir algún caso, algún proyecto financiado con dinero europeo, que pueda ser parte de algún proceso asociado a fraude u otros elementos, que evidentemente de manera inmediata saldrían de la financiación europea para evitar cualquier elemento de conflicto en este caso.
Cuerpo asegura además que este caso no va a afectar a su decisión sobre si se va a presentar o no para presidir el Eurogrupo. Y en el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid cumple en una noche de sorpresas importantes en el Mundial de Clubes. Bruno Casar.
3-1, ganó el Atlético de Madrid al Seattle Sounders con doblete de Barrios, aunque el resultado es engañoso porque las sensaciones de los rojiblancos no fueron buenas y desperdiciaron numerosas ocasiones para un resultado más abultado, aunque eso es lo de menos, porque la noticia de la jornada es la derrota del Paris Saint-Germain 0-1 ante el Botafogo, con la que los brasileños se colocan líderes del grupo B, y en esas las matemáticas para los de Simeone son claras. Tendrán que ganar por diferencia de 3 goles a Botafogo en la última jornada, o bien que el Paris Saint-Germain pierda ante el Seattle Sounders y el Atleti empate ante el Botafogo para pasar a octavos de final. En el grupo A, la sorpresa la dio el Inter de Miami de Messi anoche, que marcó un golazo de falta para ganar 2-1 al Oporto. Palmeiras ganó al Al Ahly y el grupo nos deja a Palmeiras líder y a Inter de Miami segundo con 4 puntos. Se enfrentan en la última jornada, es decir, que les vale un empate para dejar eliminados al Oporto y al Al Ahly. En cuanto al Real Madrid, la noticia es Kylian Mbappé, que ayer ya recibió el alta tras haber ingresado en un hospital de Miami con un cuadro agudo de gastroenteritis. Veremos si está disponible para el partido del domingo.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Que el gobierno sigue pendiente de un hilo. El País destaca que el juez Puente espera en los próximos días 4 informes clave de la UCO para completar el cerco a Ábalos y Cerdán. Los dos y Coldo García declararán en el Supremo entre el lunes y el martes de la semana que viene. La Razón detalla hoy las maniobras de Moncloa para evitar que Coldo García, el eslabón más débil de la cadena, no tire de la manta. En el cerco judicial al entorno de Sánchez, 2 novedades. De un lado, como destaca ABC, la Fiscalía Europea imputa al amigo de Begoña Gómez por fraude con fondos comunitarios. Cita a Carlos Barrabés por esos 10 millones de euros que recibió de la empresa pública Red.es después de que la mujer del presidente firmase 2 cartas de recomendación para su empresa. Y de otro lado, como destaca El Mundo, las diferentes acusaciones en sus escritos piden penas de hasta 6 años de cárcel para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Sobre las adjudicaciones de obras bajo sospecha en Navarra, hay 2 nombres subrayados esta mañana en los periódicos. El que fuera presidente de la SEPI con María Jesús Montero, Vicente Fernández Guerrero, que trabajó en Servinavar, y el que fuera último jefe de la UCO, el coronel Manuel Sánchez Corbí, que está en nómina de Acciona desde hace 4 años, subraya La Vanguardia. En lo político se comenta la difícil situación en la que está la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite. Pide El Mundo su dimisión inmediata en el editorial, pero como apunta La Razón, Chivite sigue la estrategia de Sánchez para no caer. Se parapeta en que no hay ni un solo informe en el que le salpiquen esas mordidas en las obras. Y en lo político, giro de guión de Sánchez, en parte obligado por las circunstancias. La realidad es que el martes comienza la cumbre de la OTAN y que el principal inversor, Estados Unidos, exige a los socios un 5% de gasto militar. Y Sánchez dice el país rechaza asumir ese gasto que ve contraproducente e incompatible con el estado del bienestar. El Mundo dice que el presidente sitúa a España frente a la OTAN e interpreta que agita el antimilitarismo para unir a sus socios en un momento tan delicado para su supervivencia en la Moncloa.
¿Y con qué nos quedamos de la letra pequeña?
Lo destacan varios diarios esta mañana. Es el informe ACNUR de 2024. Son ya 122 millones de personas desplazadas forzosamente en el mundo. Como leo en el periódico de Cataluña, para que nos hagamos una idea, son más que la población de España, Portugal y Francia juntas. La mitad de esas personas son mujeres y niños. Son gente que ha tenido que dejar su casa, su país, desplazadas por muchas cosas, por las guerras, por los efectos del cambio climático, por las hambrunas y por las condiciones de vida que empeoran en decenas de países. No todos quieren venir a Europa, muchos se quedan cerca de sus lugares de origen con la esperanza de volver. Son el doble que hace 10 años y la decisión del país más poderoso, Estados Unidos, de congelar toda su ayuda exterior no les ayuda precisamente.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
¿Vivimos en una sociedad extenuada? ¿Qué nos provoca ese cansancio crónico? Creo que es una sociedad.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es.
Dani Fernández lo sabe. Cuando el talento y la energía se encuentran, todo cambia. En Repsol también lo sabemos, porque como Dani, llevamos toda una vida innovando, yendo aún más allá. Y por eso, hoy unimos nuestras energías a las suyas. Todo cambia. Un documental de Dani Fernández, producido por Repsol. Disponible en cines y plataformas.
Vamos con lo que hace ruido. María José Navarro, buenos días.
Buenos días, Sergio. Pues mira, voy a empezar con Estopa. El rumor de un concierto de Estopa en el centro de Madrid obligó a la revuelta de Broncano a cambiar sus planes para el programa de anoche. En realidad no era tal. Era esto lo que querían sacar a la calle. Este es el coro Las Veredas, interpretando como camarón para celebrar el 25 aniversario del dúo catalán. La verdad es que suenan estupendamente.
Vamos, le llegan
estos
a decir,
chicos.
Le llevan a decir a David y a José, cuando estaban allí en Cornellá, en Ciudad Satélite, en San Ildefonso, que les iban a hacer una versión así y hubieran alucinado.
Desde luego. Bueno, al final se quedaron todos en el plató y los hermanos Muñoz se emocionaron absolutamente con esta interpretación. La policía desaconsejó al equipo de Broncano sacar todo esto a la calle porque el follón que se podía montar era incontrolable. Y es que arrasan por donde van los Muñoz, ¿eh? ¿Quién se lo iba a decir a los Muñoz, como dices tú? Maravilloso. Bueno, el poder de la música, Sergio, en toda circunstancia. Se llama Amir Marzurei y es violinista. Mientras los proyectiles israelíes iluminaban el cielo de Teherán, este músico iraní trataba de tranquilizar a sus vecinos. Todo esto mientras su gobierno bombardeaba el hospital israelí Soroka. Este hospital está cerca de Gaza y suele recibir a militares y a rehenes liberados para su revisión médica. Una evacuación a tiempo ha evitado una enorme tragedia. Netanyahu ha aprovechado, en fin, para retorcer el relato.
Nosotros golpeamos con precisión objetivos militares y ellos atacan hospitales. Atacan hospitales donde la gente no puede levantarse y escapar. Esta es toda la diferencia entre una democracia que actúa de acuerdo con la ley para salvarse de estos asesinos frente a asesinos que quieren destruirnos.
La verdad es que no siempre, Netanyahu, no siempre vas a por objetivos militares. En fin, tapadito a veces este señor estaría mejor. Oye, ¿y cómo, Sergio, estamos con las cartas?
Y atención, porque acaba de publicar un tuit el presidente Sánchez que estaba invitado a ese congreso de Comisiones Obreras, pero finalmente no ha acudido. Ha pasado el día en la Moncloa, contaba el ministro Bolaños, y ha publicado este mensaje, esta carta. España rechaza la propuesta del secretario general de la OTAN de aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto. En una carta remitida a Mark Rutte, Sánchez argumenta, la están viendo la carta, que sería contraproducente ya que ralentizaría el crecimiento económico. Y...
En fin, ahora se va a comunicar, parece, a través del género epistolar.
Le gustan las cartas.
Le gustan. Bueno, ha vaciado su agenda Sánchez, como comentabas tú, pero no lo suficiente como para no abrirnos otro melón. El ruido alrededor de la débil situación en la que se encuentra no cesa. Ayer costaba trabajo, Sergio, no meter la cabeza en un cubo cuando las redes recuperaban este momento de Ábalos con Risto Mejide.
Estoy absolutamente en contra de la explotación sexual de las mujeres, pero también de los hombres. No he necesitado recurrir a eso. Y entre otras cosas te diré, no me produce ninguna satisfacción saber que están por mí solo por dinero.
¡Qué vergüenza! Bueno. Mamá, qué vergüenza. Pero mira, también los hay que están aprovechando esta situación para añadir espectáculo a la política. ¿Y quién ha podido sacarle partido? ¿Quién? Obviamente, Ayuso.
Muy buenas tardes. Es la una del mediodía. No he comido. Yo estoy bien.
Silencio.
Y si quieren ayuda, que la pidan.
¿Quién iba a sacar su partido y su tajada? Pues Ayuso, claro está. Ayer también, lo contabas tú en directo, supimos que la presidenta navarra, María Chivite, no dimite, nada. Ni a pesar de ser de la confianza de Santos Cerdán, ni de que su gobierno diera el último contrato a la empresa de Cerdán el día que la UCO registró su sede en Pamplona, ni de que su número dos haya dimitido por tener a su mujer trabajando en esa empresa. Nada, no dimite. Salió de la rueda de prensa María Chivite y se encontró con esto.
Permitir un partido, solo con saberlo, teníais que estar callados, dimitir. Y luego queremos eliminar la prostitución. La prostitución no se elimina con puteros.
No sabía dónde meterse María Chivite.
Hombre, es que es fácil hacerle esa crítica ahora mismo al PSOE.
Exactamente.
Las cosas como son.
Exactamente. Bueno, no hay nadie exento de todo este ruido, Sergio. Ni siquiera uno de los streamers más famosos de España. El Xocas ha entrado en campaña también. Tiene 2.700.000 suscriptores y 457 millones de visualizaciones. Se me va la cabeza con estas cifras. Ayer contó que ha tenido una reunión con Hacienda porque paga mucho y defiende que da de comer a mucha gente que trabaja para él. Bueno, Hacienda no ha aflojado, en fin, no lo ha conseguido. Y ayer el Xocas entró en combustión.
Quiero deciros algo más. La culpa de todo lo que está pasando no es de Pedro, ni de Ábalos, ni de todos estos. Es de los hijos de la gran puta que habéis votado que esto pase. Vale, es de los hijos de la gran puta que lo habéis conseguido. Le habéis dado poder a la gente incorrecta otra vez.
No sé si se ha entendido el mensaje,
hombre,
mamá.
Se puede decir también un poco más suave, ¿no?
Sí, bueno, es que este chico tiene una manera de expresarse así.
Bueno, pero le va bien, fíjate los seguidores que tiene, ¿no?
Le va extraordinariamente, tiene un montón de seguidores jóvenes, ¿eh? Pero bueno, en fin, esa es su manera de proceder. Y ayer también mucho ruido, saturación en las televisiones, Sergio, de la escena del estrangulamiento de un magrebí a manos de un policía de Torrejón de Ardoz al que hizo la maniobra del mataleón. En esas imágenes se escucha a los viandantes decirle al policía que por favor dejara de apretar porque iba a acabar con la vida de este chico y así, desgraciadamente, fue. En fin, faltan detalles por saber en la investigación.
Nosotros vamos a defender siempre la presunción de inocencia de cualquier persona. Le tocará a un juez decidir finalmente qué es lo que ocurrió y cuál fue la causa de la muerte, porque lo que vemos en el vídeo es solamente el final. Esto se inició con un robo con violencia y, bueno, pues también hubo una caída anterior, es decir, que hubo una secuencia que no se ha visto, no está grabada.
Bueno, pues habrá efectivamente que esperar esos detalles de la investigación, pero verdaderamente esa escena cuesta muchísimo verla. Es muy, muy desagradable, sí. Muy angustiosa. Bueno, oye, Sergio, y este señor ya es marqués.
Se ha puesto punto y final a lo que es mi carrera profesional, o sea que estoy jubilado. y bueno, la Copa Davis es una experiencia siempre bonita, poder estar en equipo, poder vivir otra vez la sensación de jugar enfrente del público.
Seguro
español,
que le suena a todos nuestros oyentes. Rafa Nadal, el rey, ha concedido los primeros títulos nobiliarios de su reinado. Rafa Nadal es el nuevo marqués de Llevant de Mallorca. Luz Casal es la marquesa de Luz y Paz. Y Teresa Perales, nuestra extraordinaria deportista, es marquesa de Perales. Oye, pues está muy bien el plantel.
Pues está muy bien y me alegro mucho por todos y por Rafa,
sí,
más.
Señor,
Esto te
claro
pasa a la edad media y arrastras el nombre y te acabas llamando Pérez de la Raqueta, ladrón de Guevara.
Exactamente.
Y no te cabe el DNI, el nombre en el DNI. Qué maravilla.
Exactamente.
Todo. Bueno,
sí,
pues nada, a las 7 más información. Más información a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad en el crucero de tus sueños con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu crucero en Viajes El Corte Inglés.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón. El lugar para vivirlo todo.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles. Como el aceite de oliva original o sabor Carbonell de 5 litros, con un precio imbatible de 3,49 € el litro. O la costilla de cerdo Carrefour Origen España, con un precio imbatible de 4,99 € el kilo. Hasta el 23 de junio. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas, también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Dani Fernández lo sabe. Cuando el talento y la energía se encuentran, todo cambia. En Repsol también lo sabemos, porque como Dani llevamos toda una vida innovando, yendo aún más allá. Y por eso, hoy unimos nuestras energías a las suyas. Todo cambia. Un documental de Dani Fernández producido por Repsol. Disponible en cines y plataformas.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
¿Joyas del Báltico o esencias de Noruega? Uf, ¿esencias de Noruega o joyas del Báltico?
Ay, qué difícil es elegir cuando tienes dos planazos para tus vacaciones con Mapatours, con salida desde Madrid y desde solo 1.214 euros. Pero date prisa que quedan pocas plazas. Pásate por tu oficina de Nautalia Viajes y elige viajar bien.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera, libera a tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Es la mirada de Jorge Bustos.
La escalada bélica entre Israel e Irán amenaza con desembocar en una guerra abierta, cada vez más destructiva.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días.